Volodymyr Zelensky afirma que sin la ayuda de Estados Unidos su país perderá la guerra y pidió a los legisladores no abandonar al pueblo ucraniano. Jacopo Lucy tiene este informe.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de visita en Washington D.C. este jueves, donde se reunió con la cúpula del poder estadounidense en una delicada misión política para mantener sólido el apoyo de Estados Unidos en la guerra contra Rusia. En particular, una parte de los republicanos, liderada por Donald Trump, cuestionan las ayudas a Kiev.
¿Dónde está la responsabilidad sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es el plan para la victoria?
A pesar de que algunos legisladores siguen convencidos que Estados Unidos no puede brindar más ayuda, Zelensky logró mantener un apoyo bipartidista, afirmando que Ucrania está ganando la guerra, pero que sin ayuda la derrota será inevitable.
La mayoría de la mayoría apoya esto. Sé que hay cierta disensión en ambos lados, pero dije que una guerra de desgaste no va a ganar esto. Eso es lo que Putin quiere, porque quiere quebrar la voluntad del pueblo estadounidense y de los europeos.
Zelensky pidió jets militares y sistemas de misiles a largo alcance llamados ATACMS, algo que el Pentágono aún se ha negado a dar. Al mismo tiempo, el presidente Biden busca obtener del Congreso 24 mil millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 22 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción, la agenda cargada de noticias. En breve iremos a La Habana. Fue detenido esta mañana en horas tempranas y enviado a la unidad de Infante y Manglar, conocida como La Cuarta, pues el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo, luego de haber presentado el miércoles una demanda en reclamo de que las autoridades aprueben un nuevo artículo que está expresado en la Constitución, específicamente el artículo 56, referente al derecho de los cubanos a manifestarse y a reunirse de manera pacífica. Tendremos reacciones del abogado de qué se trató este arresto en el día de hoy, en breve, en vivo, aquí para toda Cuba. También la situación de un preso común internado en la sala de penados de Amala Simoni, en precario estado de salud, con un cáncer terminal en la vejiga. Tendremos detalles importantes. La situación de los materiales de la construcción, hablaremos con Antonio Fun en La Habana, y el tema de los apagones con Teresa Miranda Céspedes allá en el territorio de Mayarí. En la segunda parte del espacio, el análisis de tres expertos sobre las perspectivas del financiamiento desde los Estados Unidos a las micro, medianas y pequeñas empresas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, detenido en la mañana de hoy el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo, colaborador de Cuba Lex. También se vuelca camioneta con 22 migrantes cubanos en México. 12 están con lesiones graves. Uno de los negociadores del acuerdo de Obama, con Cuba, ocupa allá un alto puesto en la Embajada de La Habana. Ha sido nombrado jefe adjunto de la misión de la Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana. Pues también a esta hora de la tarde, en otro orden de informaciones, el cubano Allen Lausanne gana prestigioso premio de humor gráfico. Y cubanos continúan indignados por la crisis existente en la isla y la proyección de Díaz-Canel en Naciones Unidas. Y el déficit de capacidad se prolongó por más de 12 horas durante la víspera en el horario pico, y para hoy se estiman 505 megavatios. Continúan fuera de servicio la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas y la unidad 2 de Felton Holguín, así como por averías la 5 del Mariel y la unidad 1 de Santa Cruz del Norte en Mayabeque. En mantenimiento continúa la unidad 6 de Energaz en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Y un expediente con casos de niños cubanos que, según denuncias de familiares y opositores, han sido olvidados por el sistema de salud del régimen, fue entregada a la sede de la UNICEF en España. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar en La Habana, Cuba, en minutos, la comunicación con el abogado Julio Ferrer Tamayo para tener detalles de lo ocurrido hoy en horas de la mañana, cuál fue la intención, el propósito de la policía política de interrogarlo en la mañana de hoy. Esto ocurrió luego de haber Julio presentado una demanda ante las autoridades judiciales cubanas el pasado miércoles. Es todo lo que tenemos ya. Ya nos dice la producción, tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en la capital cubana con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, Julio. Bueno, pues tuvimos informaciones tempranas preocupantes y luego de haber presentado el miércoles pues una demanda a las autoridades cubanas ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular referente a la ley complementaria al artículo 56 de la Constitución que refrenda el derecho de los cubanos a manifestarse y a reunirse de manera pacífica. Esto, 48 horas después, en la mañana de hoy, pues usted fue detenido y llevado a la unidad de Infante y Manglar, conocida como la Cuarta. ¿Cuál fue el Exacto. ¿Cuál fue el propósito, Julio, de las autoridades de esta extensión de hoy?
El propósito, bueno, me detuvo el auto patrullero 114, el jefe de carro número 03510. Bueno, ellos no sabían, era buscar, deme su carnet, deme, sin darte una razón ni un motivo. Yo, bueno, hasta que me llevaron, me pidieron que fuera hasta la unidad.
¿Dónde te detuvieron? ¿Dónde te detuvieron, Julio?
Yo iba, iba transitando por el parque de la Normal, Infanta y Amenidad, exactamente por ahí, o sea, rumbo por Infanta para ir hasta el trabajo de mi esposa. Yo acompañaba a mi esposa hasta allá, que siempre vamos, Infanta y Carlos III, al hospital Freire Andrade.
¿Y entonces qué ocurrió?
El patrullero, yo me di cuenta que venía detrás de nosotros siguiendo hasta que ya llegamos ahí, que estábamos próximos a la unidad, y ahí fue donde me interceptaron para pedirme carnet de identidad, esas cosas, bueno, hasta que al final acompaña hasta la unidad. Bien, allí en carpeta ellos querían entrar hasta las oficinas interiores de llevarme de la unidad, y el carpeta no se lo permitió. El carpeta le dijo, no, lo que ustedes quieran hablar con él, mira, ahí en la puerta, ahí adelante. Bien, bueno, los policías no sabían qué hacer, llamando por el móvil, hasta que aparecieron los agentes de la autoridad, uno que siempre aparece, llamado José, y otro ya un prieto, un moreno alto, que es en un primera vez que lo veía. Bueno, el propósito eran dos. El propósito era, el primero, una sugerencia. Tomó un mensaje subliminal. Bueno, como diciendo, ya tú tienes pasaporte, ocúpate de tus asuntos personales, tu hija está allá fuera del país, ocúpate de lo tuyo, deja de meterte en esos problemas, de buscarte problemas por gusto en tus asuntos. Le digo, bueno, pero es un asunto personal también, entra dentro de mis cuestiones personales. Yo soy abogado, yo estoy haciendo una acción legal basada en la ley, y todo lo que sea relacionado con el bienestar, la mejoría del país, de la nación, me atañe igual que al resto de los cubanos. Bueno, está bien. Lo segundo que te vamos a decir es como, bueno, yo lo he tomado como una confesión que, o sea, algo que se conoce, que se sabe, que ya incluso aceptado por ellos, pero así expresamente dicho, este oficial me dijo que sí, que ciertamente la demanda tenía certeza, que estaba basada en la ley, pero que las autoridades violaban la ley y que así iba a seguir ocurriendo en Cuba mientras hubiera revolución. Una confesión, vaya, probatoria.
Más claro ni el agua.
Ni el agua.
Ahora, ¿cuál es la respuesta a estas amenazas de Julio Ferrer Tamayo?
Bueno, la respuesta, yo les di la explicación. O sea, ellos, ¿cómo decirte? Ellos te hablan desde posiciones de fuerza y amenaza. No hay razón ni de derecho, ni de hecho, no hay ningún basamento legal. Entonces ellos se quedan inertes cuando tú le explicas los fundamentos de derecho, por qué se hace, y ya ellos se quedan y explicarle que es una acción legal la que yo estoy haciendo, amparada en la Constitución, aprobada por esas mismas autoridades, y que yo no estoy haciendo nada ilegal, y que yo, bueno, voy a continuar en la tramitación de esa demanda hasta que se haga el debido pronunciamiento por el tribunal, que es lo que corresponde y lo que ellos deberían esperar e instruirse en las normas legales, para que no dijeran semejantes barbaridades.
Claro, y la decisión de salir o no del país, ese derecho compete solamente a tu decisión, no a más nadie.
A mi decisión personal, por supuesto, ellos no me pueden. Yo, si quiero salir, salgo, si no quiero salir, no salgo. O a veces es un proyecto mío personal que no tengo por qué compartirlo con él, sencillamente.
Julio, finalmente, ¿saliste solamente con las amenazas? ¿No hubo carta de advertencia ni nada?
No. Ellos saben que a mí ellos no me pueden hacer nada de eso, porque yo no se lo voy a permitir. Fíjate que cuando el carpeta le dice que no, ellos, la unidad de la policía de Zanja tiene a un lateral como una calle que por donde entran los autos. Ellos, no, vamos por aquí. No, yo por ahí no tengo que ir a hacer nada, porque yo soy camión ni vehículo. Ustedes aquí en la unidad de la policía, lo que vayan a hacer aquí adentro, únicamente. Entonces ellos estaban, subían, bajaban la escalera, llama por móvil, qué sé yo, así.
Gracias, Julio. Julio Ferrer Tamayo con los detalles del arresto esta mañana ahí en la capital cubana. Gracias a Dios, ya está en casa. Pues era el destacado abogado en la capital cubana. Vamos a continuar con una lamentable historia, lo que está ocurriendo con un reo común, aún sin haber sido llevado a la justicia, que está con un cáncer terminal de vejiga, internado en el hospital Amalia Simone, en precarias condiciones. Su esposa aboga por su excarcelación para que descanse en paz en su casa y no lo ha logrado. La historia la tenemos con el activista Fernando Vázquez Guerra desde la ciudad de Camagüey. Fernando, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos.
Fernando, ¿de quién estamos hablando? De Pedro Pablo García Reyes y su esposa Sonia Ramírez Acevedo, que acudió a usted ante la desesperación. ¿Qué está ocurriendo con este hombre con un cáncer terminal?
Mira, Tomás, estamos hablando de un hombre que, como acabas de decir, está con cáncer de vejiga en fase terminal, y debido a que había cometido un delito menor, un hurto de bicicleta, que he entendido, lo tienen pendiente, lo llevaron pendiente, o sea, sin juicio, para la prisión cerámica roja aquí en la ciudad de Camagüey. Como está en unas condiciones debido a que por el cáncer terminal que tiene, incluso tiene la vejiga fuera de su lugar y totalmente, incluso fuera del cuerpo, ¿no? Lo llevaron para la sala I del hospital Amalia Simón Marilago, aquí también en la ciudad de Camagüey. Esta sala ahí es una sala para presos, pero para presos sancionados. Y estamos hablando de Pedro Pablo García Reyes, que no está sancionado, no ha sido sancionado por tribunal alguno todavía. Y por consiguiente no le corresponde estar en este lugar donde hay presos sancionados, donde hay presos peligrosos que están ahí por asesinato, que han atentado la vida de otras personas y que incluso está contra su propia vida en esta sala ahí. Y este hombre que está en una cámara en la cual él no se puede ni siquiera parar para salir corriendo, no puede defenderse, no puede hacer nada, y como vemos ahí en la foto que yo publiqué en mi perfil de Facebook, tiene la vejiga fuera del cuerpo, por el hueco que tiene ahí de las operaciones que se le la operación, perdió todos los puntos de la operación y la vejiga le salió del cuerpo y se ve ahí expuesta totalmente a todos los microbios que hay en el ambiente, Tomás. Y estamos hablando de un hombre de 56 años que ha sido sometido a 32 operaciones por su enfermedad, por este padecimiento que ya es cáncer terminal.
La esposa acudió a ti porque no tiene respuesta a las autoridades y está pidiendo su excarcelación. Cuéntanos.
Sí, ella está pidiendo que lo excarcelen, que le den sencillamente una un cambio de medida que significa que espere el juicio por este delito que ningún tribunal ha determinado si lo cometió o no, que espere el juicio por este delito en su casa, en libertad, para ella poderlo atender. Sonia lo que quiere es poderlo atender ella en su casa, por el estado en que está. Este hombre está en una cama de la cual no se puede parar. Entonces ella quiere atenderlo, ella quiere curarlo ella misma, darle el alimento que lleva, porque en la prisión ahí en este lugar no le dan el alimento que lleva. Lo tienen allí y le dan lo que les parece a ellos allí y no.
Fernando, tú básicamente acabas de salir después de cumplir una prolongada condena en la prisión. Para este hombre, las condiciones en los penales donde hay hacinamiento, donde no hay higiene, donde no hay medicamentos, no son las más apropiadas.
Absolutamente, absolutamente. Incluso Sonia me estuvo hablando de que además hay otro hombre allí con una colostomía y que no hay las bolsas para esto de los desechos del organismo y que van directamente debajo de la cama, ahí las heces fecales corren por debajo de la cama. Estamos hablando de la sala I de penados del Hospital Amalia Simón. En este momento, además de Pedro Pablo García Reyes, con cáncer de vejiga fase terminal, que tiene la vejiga expuesta, o sea, fuera del organismo, estamos hablando de que hay otro hombre con una colostomía que los fecales, las heces fecales están cayendo para debajo de su cama porque no hay bolsa para recoger los desechos, para recoger las heces fecales de este otro hombre que está ahí en la sala ahí. Y que, repito, no le corresponde a Pedro Pablo García Reyes estar en esta sala de penados, de sancionados, porque él no está sancionado por tribunal alguno.
Gracias, Fernando. Fernando Vázquez Guerra, de la ciudad de Camagüey, para Cuba al día. Vámonos a La Habana, contacto con el vicepresidente de la Corporación Constructiva Pemencup, Antonio Fon. Antonio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Patito May, la audiencia.
Bueno, hace dos días estuvo el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, en el programa televisivo Mesa Redonda, y el señor dijo allí que solo que había un 21% de la vivienda en Cuba que estaba en regular o mal estado. La cifra se acerca al millón de casas en precarias condiciones y que los problemas iban desde la falta de inversión en el sector de la construcción hasta problemas con los materiales de la construcción. ¿Por qué no se resuelve el problema de las casas en mal estado en Cuba en el tema de la construcción, Antonio? Antonio, bueno, perdimos la comunicación con Antonio ahí en la capital cubana, visitaxista en Centro Habana, vicepresidente de una corporación Pemencup. Vamos a intentar de nuevo la comunicación, a ver si establecemos con él el contacto ahí en el municipio de Centro Habana, donde opera como visitaxista. Y también, pues, es vicepresidente de una cooperativa constructiva, Pemencup, y queríamos tener la opinión de él sobre las dificultades que hay en el sector de la construcción, luego de la participación de este funcionario cubano que reconoció los problemas que hay en la reparación de viviendas. Restablecido el contacto ahí en La Habana. Antonio, ¿estás de vuelta?
Sí, estoy de vuelta. Parece que es un problema técnico, dime.
¿Cómo no? ¿Qué está pasando?
Ya oí tu introducción.
¿Qué está pasando con el área? ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, primero que nada, nunca se hizo nada. El gobierno jamás creó una empresa que pudiera reparar los edificios y toda la infraestructura esta de la vivienda en Cuba. Por ejemplo, yo discrepo con el ministro. Eso hay más, mucho más vivienda. El sistema poblacional de Cuba, lo que es la vivienda, por ejemplo, el sistema habitacional es muy malo. Y aquí en Ciudad de La Habana para mí es el peor. Los barrios marginales que hay aquí en La Habana y en la provincia, tú no te puedes imaginar eso. Parece que estás en otro mundo, en otro lugar del planeta. Pero aquí, por ejemplo, en la capital, la parte más mala es Habana Vieja, Centro Habana, el Cerro, 10 de Octubre, Marianao tiene una parte que no es buena tampoco, pero no se ha hecho nada nunca, Tomás. Al no hacerse nada, no repararse todas estas construcciones, que son de 1800 muchas, de 40 y pico, de 30 y pico, de 50 y pico, poco a poco se ha ido deteriorando tanto que no hay solución. Fíjate si es así, si una tira cabilla vale 3.000 pesos ahora en estos momentos, y un saco de cemento doble está un saco sencillo está a 3.000 sencillo y 6.000 doble. Y entonces, ¿quién va a reparar una casa hoy en día? Pero yo hace mucho tiempo te dije, Tomás, que si tú vives en un edificio y tú tienes recursos para reparar tu apartamento y tu casa en el edificio, y no reparan el edificio, tú no haces nada con reparar tu casa, porque cuando se caiga se va abajo todo.
Increíble. Gracias, Antonio. Antonio Fon en la capital cubana. Vamos a seguir la próxima semana con el tema. Vamos a cerrar en Mayarí, en la provincia de Holguín. Le habíamos prometido darle unos minutos porque Teresa Miranda Céspedes quiere alertar sobre la agudización de los apagones en el territorio holguinero. Y de ese tema vamos a cerrar en el último segmento del espacio, en esta primera parte. Recordad que cuando regresemos de la pausa vamos a hablar con economistas y expertos sobre la perspectiva de financiamiento desde los Estados Unidos a las micro, medianas y pequeñas empresas. ¿Cuál es el impacto y cuál transparente pudiera ser este proceso por la parte cubana? Tendremos dos economistas y allá Cisires, pues asesor de emprendimiento también, para poner esto en la palestra pública. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia del colectivo de trabajo.
Bueno, le prometimos darle aunque sea unos minutos en la apretada agenda de trabajo, porque usted dice que ha habido una agudización con el tema de los apagones. ¿Cómo está fluyendo esta situación ahí en Guaro, en Mayarí?
No, horrible. Aquí los apagones llegaron para quedarse. Lo mismo se lo llevan a las 6 de la tarde y la ponen a las 12 de la noche, se la llevan a las 12 de la noche y la ponen a las 6 de la mañana, y los apagones intermitentes, el resto del día intermitente, es desastroso. Las personas no descansan, los niños no duermen, y así mismo tienen que ir para la escuela. Entonces, ya tú sabes, para cocinar y para todo, la vida del cubano se vuelve más dura, porque no hay comida, y si no hay corriente, imagínate tú, qué difícil, Tomás.
Teresa, ¿es verdad que hay madres que están evitando llevar a los niños a la escuela porque están desnutridos, con hambre, con sueño?
Sí, hay muchos niños que faltan. Ah, ¿cuántas veces faltan los niños? ¿Por qué? Porque en la escuela, yo el otro día vi un testimonio de una maestra que dijo que se le habían desmayado 3. En una escuela allá que se llama Guarodó, 3 niños se le habían desmayado. Y entonces los padres tienen que tomar conciencia de eso. Si no hay pan, si hay apagones, si no hay comida, no lo mande. Que esta gente no tiene fuerza moral para reclamarte, porque si hay hambre es porque ellos no quieren darnos libertad para producir y todo lo demás, todo es una cadena. Aquí todo está malo por la falta de libertad. Ellos quieren controlarlo todo y lo que hacen es destruirlo todo, porque ellos están viviendo como millonarios que son, ¿ves? ¿Qué importa si el pueblo se muere poco a poco?
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, de Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día, este viernes 22 de septiembre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados y el tema de las MIPYMES y el posible financiamiento desde los Estados Unidos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte.
con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Fíjate, con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este domingo a las 2:30 el emocionante partido entre los Marineros de Seattle y los Texas Rangers.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, domingo a las 2:30, Marineros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, Tito Más Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá de la cabina y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Pues en esta segunda parte del espacio, vámonos ya con nuestro próximo invitado. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, pues desde Ciudad de Panamá, con el destacado abogado, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Yaxis Cires. Yaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y saludo a los oyentes.
Bueno, tenemos tres temas contigo. El primero, el llamado que ha hecho la víspera el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la perspectiva de una posible reelección de La Habana al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ustedes, el observatorio, considera que sería un grave mensaje de impunidad a un régimen como el cubano. Cuéntanos, Yaxis.
Bueno, el propio Miguel Díaz-Canel lo ha vuelto a anunciar y ya lo habían dicho antes, que pretenden renovarse como miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por cierto, que esta renovación equivale a que Cuba casi es un miembro permanente de ese consejo. Es como si no existieran otros países que también pudieran participar en ese organismo. Para nosotros es lamentable porque ni el propio régimen, evidentemente ellos no van a hacer una autoinculpación, pero las democracias o los países que votan ahí no tienen en cuenta la trayectoria de violación de los derechos humanos que presenta el régimen cubano. Es decir, se van a decidir sin tener en cuenta todo este historial represivo que incluye hoy a más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas. Entonces miran para otro lado, priman los intereses, los acuerdos, el intercambio de votos, y previsiblemente, que esto es lo triste, ellos lograrán su objetivo, que es sentarse nuevamente en ese consejo. Añadiendo, por cierto, hay que añadir que no solo afectando al pueblo cubano, al propio pueblo cubano, sino también a otros pueblos, porque Cuba también tiene una trayectoria de votación en contra del sano dictado de respeto a los derechos humanos en otros conflictos y en otros países.
Jaxis, aprovechando que tenemos la... Gracias a usted, la cortesía suya de participar aquí con nosotros. Bueno, pues el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no ha cesado de hacer loas y campañas por el castrismo desde que llegó a Nueva York. Ante la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, en su discurso, instó a un nuevo orden mundial más justo o un contrato más global y hacer transformaciones mundiales, pero con un divorcio obsoleto, absoluto, de la realidad nacional cubana. 11 millones de cubanos inmersos en la miseria, 11 millones de cubanos sufriendo profundos apagones, una falta de desabastecimiento de medicamentos, que no puedan alimentarse. ¿Vive de cara a la realidad el gobierno cubano de lo que pasa dentro del país?
Efectivamente, Miguel Díaz-Canel, cuando uno ve su discurso, además muy, muy mal leído, interpretado, pero bueno, vamos a lo esencial. Lo esencial es que ha roto con la realidad. Él se refiere en todo momento a que la culpa de todo lo que pasa en Cuba la tiene Estados Unidos, y no es crítico con la realidad que vive el país, que evidentemente es debida a causas internas, a causas políticas, económicas y sociales, que se resumen en la ausencia de democracia y de libertades. Pero también a nivel internacional, cuando uno analiza las aristas internacionales de su discurso, él se encuentra en los años 70 y 80, por allá, donde está la Guerra Fría, donde hay que hacerse la víctima de las potencias. O sea, es un discurso que ha roto con la realidad de Cuba, evidentemente, pero que también rompe con la realidad que vive el mundo actualmente. Ese discurso del victimismo, yo creo que habrá alguna gente allí que le aplaudirá, pero la mayoría de la gente que lo escucha pasa de ello, porque no tiene que ver con lo que está pasando en el mundo.
Este escenario de Nueva York y la venta de miseria y de país del tercer mundo no es más que una estrategia, pudiéramos concluir, del gobierno cubano tratando de buscar más solidaridad, más ayuda, más financiamiento de organismos como Naciones Unidas, que estas donaciones después llegan a la isla y la verdad que no hay ni transparencia de cómo se distribuyen.
Bueno, sí, puede ser, y que algún ingenuo caiga en esto, y ciertamente hay organismos de Naciones Unidas, incluso de Europa, que cae en esta trampa. Pero evidentemente, ¿en qué soluciona eso la vida a los cubanos? En nada, porque la solución del problema cubano, de la miseria, del empobrecimiento que tiene nuestro país, pasa por los cambios profundos políticos, económicos y sociales. Por tanto, es lo que está perdiendo es una gran oportunidad de comenzar el cambio, una transición democrática y de libertades, que es lo que normalmente y comúnmente se le exige a él y al Partido Comunista, que en realidad son los responsables de la situación que hay en el país.
Bueno, hay un tema que no podía faltar con usted, que también es asesor de emprendimiento, y es todo lo que ha estado filtrándose. La agencia Reuters pues informó recientemente que la Casa Blanca está lista para anunciar un paquete de medidas a fin de favorecer que ciudadanos estadounidenses puedan apoyar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. También Bloomberg, el portal especializado en finanzas de Estados Unidos, dijo que la administración del presidente demócrata Joe Biden se disponía a aliviar restricciones a Cuba para permitir un mayor financiamiento de Estados Unidos a estas micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo sería pues el autofinanciamiento de banco acá de Estados Unidos, y que estos, los emprendedores, puedan realizar compras con Visa y Mastercard? Mi pregunta es, usted, esto leído así luce muy bonito, pero ¿cuán viable es que todos los emprendedores cubanos pudieran tener acceso a esto y no fuera una élite?
Bueno, pues es muy difícil que eso no suceda, es decir, que no sea algo solamente para aprovecharse la élite, entre otras cosas, porque, mira, aquí hay unas cuestiones políticas que es que no puedes exigir o da a hacer esas concesiones si no exiges que haya cambios jurídicos reales que den garantías de igualdad a todos los cubanos, que den seguridad jurídica, por ejemplo, que se modifique el sistema judicial. Pero ahora, desde el punto de vista operativo, plantea un problema. ¿Qué banco norteamericano, institución financiera, va a poder hacer un due diligence? Es decir, para que nos entendamos, ¿podrá saber quién está detrás de cada negocio? ¿Tienen los bancos esa capacidad para saber en Cuba, que además no hay transparencia? Pues no. Entonces, yo creo que eso va a ser un coladero de los intereses de la élite que controla la economía. Y junto a eso, junto a la incapacidad o la poca posibilidad de hacer due diligence y de saber quién es el dueño de los negocios, también está el asunto de, por ejemplo, para que te presten normalmente, tú tienes que dar garantías. ¿Quiénes pueden dar garantías suficientes, por ejemplo, con bienes inmuebles en Cuba, donde tienen muy poco valor los bienes inmuebles o donde no hay una garantía plena a la propiedad privada? Pues entonces eso evidentemente va en la línea de que es para los privilegiados, la gente que está cerca del poder. Ojo, no nos oponemos, Tomás y queridos oyentes, al libre emprendimiento. Eso hay que defenderlo. Lo que pasa es que tampoco, ¿cómo decir?, podemos aceptar estas propuestas de manera acrítica cuando sabemos que no va a beneficiar al cubano de a pie ni a la mayoría de los emprendedores.
Las gracias en Ciudad de Panamá con el abogado Jaxi Cires y también pues asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ahora sí, nos vamos ya a Valencia, España. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el destacado economista experto en temas cubanos, Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
De nada, saludos.
Bueno, en medio de un escenario dantesco que está sufriendo nuestra querida isla de Cuba, la semana pasada ocurrieron profundos apagones de lunes a viernes en la mayoría del territorio nacional, tan prolongados como de 10 y 12 horas diarias en varias provincias. Súbitamente, el pasado viernes y sábado, cuando sesionó en La Habana la cumbre del G77 más China, del cual pues el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel es el presidente pro tempore, desaparecieron, Elías, los apagones. No había puesto pie en la escalerilla del avión el último visitante, luego de concluido la cumbre el sábado, regresaron los apagones, Elías. Esta semana, desde el sábado y ya hoy miércoles, se han agudizado nuevamente los apagones en Cuba. No sabemos por qué, si es que hay combustible, no hay combustible, son las plantas, se rompen, no se rompen. La producción de alimentos es un desastre, los precios fuera de control. En medio de este escenario, arribó a la 78 Asamblea General de Naciones Unidas el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que en su discurso ayer allí instó a un nuevo orden mundial más justo y a hacer transformaciones mundiales, sin aludir a la realidad nacional de Cuba. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, son muchas cuestiones y, bueno, por despejar más o menos las más importantes, yo creo que lo que hemos visto en las últimas semanas es una campaña internacional de Díaz-Canel muy potente. Una campaña en la que, lógicamente, elige a unos socios que no son los más adecuados y está llevando a Cuba, a la nación, a un verdadero desastre en materia de relaciones diplomáticas, porque los socios que está eligiendo, desgraciadamente, no son los que más le convienen a Cuba. Cuba es un país que tiene unas determinadas características y está en una determinada zona del planeta, y buscar socios como lo que hace Díaz-Canel en sitios alejados, en sitios bastante complejos desde el punto de vista cultural, económico, político y social con respecto a Cuba, pues creo que es un gran error, además de un despilfarro para las cuentas del gobierno, que bastante magras están. Estos viajes, todos estos viajes, estos recorridos, eso se tiene que pagar con dinero contante y sonante. Y si no hay dólares y si no hay divisas, pues hay que sacarlo de algún sitio, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que si hubiera en Cuba una Contraloría realmente comprometida con su trabajo, pues ya debería de haberse hecho algún informe de los impactos que tienen estos viajes de Díaz-Canel sobre la economía cubana, que son nulos. Y son nulos porque, vamos a ver, que Cuba organice en La Habana, el régimen comunista, una reunión del grupo de los 77 más China y que se dediquen durante varios días en la prensa estatal comunista a defender el nuevo marco de las relaciones sur-sur, lo que viene a confirmar es que en Cuba han perdido hasta el conocimiento de la geografía, porque Cuba es una nación del hemisferio norte. Cuba está a la altura del trópico, es decir, no está por debajo del Ecuador. Y Cuba, por tanto, es una nación del hemisferio norte, no está en el sur. Y llevar a Cuba al sur es un error político e ideológico, que lo que busca es la confrontación directa con Estados Unidos. Y es lo que ha hecho Díaz-Canel al ir a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a buscar una confrontación política que le da réditos. Y ustedes me dirán, ¿y qué rédito saca si no sacamos aquí en Cuba nada en claro? Sí, saca un rédito de Naciones Unidas, en donde hay un señor que se llama Guterres, que está diciendo exactamente lo mismo que Díaz-Canel, lanzando un mensaje hacia el mundo absolutamente desconectado con la realidad, y que lo que viene es a confirmar una vez más que Díaz-Canel lo que hace es darle apoyo, en cierto modo, a ese equipo directivo de Naciones Unidas, con el que encuentra incluso hasta la posibilidad de que le den alguna ayuda que otra, como los 6 millones de dólares, que no hace mucho hablamos aquí en tu programa, que iban con la ley esta de la garantía alimentaria, ¿verdad? En definitiva, un dinero fácil de conceder, un dinero que luego no se justifica, un dinero que va directamente a las arcas del Estado o a otros sitios, y que es lo que le interesa al régimen comunista. Por eso no hay luz, por eso no hay comida, por eso los precios están desorbitados, y por eso los cubanos están viviendo el fin de un escenario dantesco que no se da en ningún otro país de América Latina. En ese sentido, bueno, algo tendrá que ver el gobierno y el sistema político que existe en el país durante 64 años, que es el que está causando todo esto.
¿Cómo es posible? Usted mencionó al secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres. ¿Cómo es posible?
Yo le hago responsable. Sí. Hago responsable a Guterres del desastre de Cuba ahora en este momento, porque Guterres es el representante de un consorcio de naciones que debería de exigir la democracia y la libertad a Cuba y la salida de la cárcel inmediata de los presos políticos. Y se va a Cuba a pasear y se hace un discurso que parece que se lo escribiera un asesor de Díaz-Canel. Sí, le hacemos responsable, porque Naciones Unidas es una organización de naciones de todo el mundo en donde hay una serie de valores y de principios que no se respetan en Cuba. Y yo creo que Guterres está haciendo el ridículo con esa actitud con respecto a Cuba y al régimen comunista.
¿Por qué el secretario general toma esta postura? ¿Por razones ideológicas, Elías?
Por supuesto. Claro, Guterres es un personaje que en Portugal no tenía futuro político ninguno y se ha encaramado en Naciones Unidas. Es lo mismo que anda buscando Pedro Sánchez, ¿verdad? Son políticos que tienen unas ideas bueno, que hay que creérselas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, es un recostado. Y a Díaz-Canel le viene bien tener a Guterres de su lado porque le presenta un mundo que no existe en Cuba y que corresponde con los enunciados que Naciones Unidas escribe. De hecho, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que es ese invento absurdo que mezcla una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, coloca a Cuba entre los 50 primeros países del mundo. Caballero, Cuba está en el puesto número 170 por Producto Interno Bruto per cápita. Cuba es uno de los países más pobres del mundo. ¿Cómo colocan a Cuba en Índice de Desarrollo Humano de arriba si el desarrollo humano de Cuba es marcharse de Cuba? Lo estaban reconociendo el otro día en el programa Cuadrando la Caja, cuando dijeron que había una salida migratoria muy importante al exterior, en la televisión comunista, lo dijo un experto de la Oficina Nacional de Estadística. ¿Cómo se atreven a hacer estas cosas? Pues yo lo creo. Creo que Guterres es un protector del régimen comunista cubano, lo mismo que la CEPAL, y esto hay que decirlo públicamente. Ojalá que adoptaran con respecto a ese régimen comunista las mismas posiciones de exigencia que tienen con otros países en los que no se respetan los derechos humanos. No sé por qué los cubanos tenemos que ser ciudadanos de segunda, las Naciones Unidas.
Gracias, Elías. Elías Amor Bravo, el destacado Salud. Economista aquí para nuestro espacio desde Valencia, España. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, La Habana. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha causado polémica nuevamente todos estos reportes que han estado saliendo. Yo sé que tú has hablado con otros colegas acá también de Radio Martín en otros espacios, las fuentes del gobierno norteamericano citando a la agencia inglesa Reuters que la Casa Blanca estaría lista para anunciar un paquete de medidas a fin de favorecer que ciudadanos estadounidenses puedan apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba. También hay un reporte del portal financiero Bloomberg que dijo que la administración del presidente Joe Biden se pondría próximamente aliviar estas restricciones y permitir un mayor financiamiento de Estados Unidos a las pequeñas y medianas empresas. Poniendo esto en blanco y negro, yo tengo aquí un documento que usted ha elaborado sobre estas nuevas medidas y los cuestionamientos que usted tiene. Viéndolo en el papel se ve muy bonito, pero en la realidad, ¿cuáles son los puntos contradictorios que podría tener estas nuevas medidas y qué haría falta para que fueran inclusivas y transparentes?
Decirte que estas medidas tienen un carácter unilateral totalmente, y ese carácter, previamente dicho, demuestra claramente lo cuán equivocados están los decisores del gobierno de Estados Unidos para valorar su puesta en marcha. Por otro lado, hay que decir de que esas cuentas que se van a habilitar, bueno, son cuentas a personas naturales, serán socios de MIPYMES, pero evidentemente son personas naturales, no son cuentas a las MIPYMES. Y habrá que ver cómo serán esas evaluaciones de riesgo, cómo serán esos estudios de tendencia para otorgar o no esos créditos por parte de entidades financieras norteamericanas a personas naturales, es decir, a ciudadanos cubanos, que si bien podrán ser no visados para Estados Unidos, evidentemente no son ciudadanos norteamericanos y no estarían operando ahí ninguna acción económica. Ese es un elemento interesante que habría que tomar en cuenta.
Ahora también, Ángel, algunos especialistas, entre ellos usted, y voy a citar exactamente lo que está escrito aquí, el acceso a este financiamiento de las MIPYMES estaría o va a estar orientado, según ha escrito usted, a beneficiar a los cercanos al poder, por lo que debería abrirse a todos los actores y sobre todo de manera controlada utilizando el due diligence. ¿Qué significa esto?
Bueno, la debida diligencia, es decir, es una cuestión que hemos venido planteando y resulta interesante. Es decir, el gobierno cubano pretende venderle al gobierno norteamericano la idea de financiar emprendedores en Cuba. Y no es mala idea, es decir, no es una mala idea, ni siquiera puede ser mal vista tampoco por el gobierno norteamericano y por el círculo histórico cubano radicado en Miami. Ahora bien, lo que sí es necesario es que se realice el due diligence, la debida diligencia por parte de las autoridades norteamericanas a la hora de otorgar esos financiamientos a Cuba e incluso a la hora de habilitar cuentas para ciudadanos cubanos en territorio norteamericano.
Hay un ángulo que a mí me llama mucho la atención y en esto usted me clarifica si estamos equivocados o no. Actualmente, en este momento, las micro, medianas y las micro, pequeñas y medianas empresas, vamos a suponer que tengan el potencial financiero y el depósito acá en Estados Unidos para importar a Cuba. Pero estas importaciones no pueden ser viables y efectivas si no pasan a través de una empresa estatal socialista dentro de la isla. ¿Es correcto esto?
Exactamente. Es decir, usted puede tener una cuenta en el exterior como persona natural, perfecto. Pero cualquier tipo de contratación debe realizarla a través de una empresa estatal socialista que va a hacer las labores de representar a esa MIPYME cubana ante un tercero. No creo que el gobierno cubano vaya a eliminar esa labor de la empresa estatal socialista como intermediario. Creo que se atreva porque esto supondría muchos cambios para el gobierno cubano que no está en condiciones de permitirse. Y menos aún de desaparecer de una vez la empresa estatal socialista, sobre todo si no hay garantías para un trasvase de los profesionales hacia el sector privado. Y por otro lado, bueno, cualquier tipo de compra que se está haciendo ahora mismo del sector privado con cuentas personales en circuito Visa o Mastercard pasa por constituirse como cuentas de la empresa privada, es decir, de la MIT, hasta el socio que se está haciendo la contratación de empresa en el extranjero, un socio con una cuenta circuito Visa o Mastercard a ese proveedor perfectamente y se constituiría una cuenta por pagar al socio. Pero es que la cuenta por pagar al socio se constituye a razón de 120 pesos por un dólar americano. Y luego, a la hora de usted recuperar ese dólar americano, tiene que ir al mercado informal. Y mañana mismo, el gobierno cubano puede autorizar cualquier medida, vender dólares. Pero, señores, no hay disponibilidad en los bancos cubanos. No hay ni siquiera disponibilidad de efectivo en moneda nacional en los bancos cubanos.
Ángel, ¿cuán estrecho, cuán débil es el marco legal que enfrentan los emprendedores cubanos actualmente de las MIPYMES?
Yo creo que si vamos a evaluar los riesgos, ¿no?, que tienen hoy los emprendedores cubanos son altos. Y los riesgos que existen en el sector privado cubano son altos debido a ese marco legal inestable que genera incertidumbre a un sistema tributario que tiene carácter progresivo, que se espera se modifique, pero en nada, la no existencia de políticas de administración pública orientadas a lograr la alianza público-privada, la visión que tiene el gobierno cubano de subordinar a sus intereses la empresa privada cubana. Entonces, todos esos son obstáculos que están en el orden y, por tanto, van a negar toda posibilidad de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuertes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi mujer, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne. Lo conocen así como el Maceo de Wynne. Y si él es el Maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.